Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzan Ezzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 11 del mes de Dey del año 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 31 de diciembre de 2020. Les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Avanza en México la jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2 con un segundo cargamento de más de 40.000 dosis del inoculador de Pfizer y BioNTech, mientras que la Oficina de Prensa Presidencial adelantó que el país tiene aseguradas en total unas 197 millones de vacunas contra la COVID-19 de diversos laboratorios y convenios internacionales.
Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita. Esto es lo que se tiene ya contemplado, para que se garantice a todos el derecho a la vacuna. Y va a depender de la disponibilidad, porque ahora se tiene esta vacuna Pfizer, pero se tiene contratos con otras farmacéuticas, se tiene relación con otros gobiernos y se está haciendo el trámite.
Las vacunas que se están recibiendo se van a aplicar a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que atienden la COVID-19, tanto del sector público como del privado. Siguiéndoles el resto del sector salud, las autoridades federales estiman que se trata de un grupo de unas 750.000 personas.
Debemos de entender que esto es poco a poco. Vamos a ir vacunando conforme se ha señalado en distintos foros a distintos grupos poblacionales y esperamos lograr la meta de para finales de año, del año venidero, vamos a vacunar a la población mexicana que está indicada a la vacunación. Hasta este momento, la vacuna que nosotros estamos aplicando ahorita se aplica a población de 16 años y más.
El tercer grupo prioritario lo conformarán adultos mayores y maestros de zonas con clases en semáforo verde, en tanto que a ellos les seguirán las personas con enfermedades crónicas. La jornada de vacunación universal y gratuita contra la COVID-19 inició el 24 de diciembre en la Ciudad de México y continúa en el resto del país en coordinación con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
el estímulo económico con un valor de 900 mil millones de dólares sería el segundo plan de rescate más grande en la historia de la nación, con la intención de apoyar a la economía estadounidense afectada por la pandemia.
Que este paquete de rescate y este paquete de ayuda directamente hacia la economía real y hacia aquellos sectores que han sido los más dañados por esta pandemia, pues tienen el beneplácito de recibirlo con agrado y que es algo necesario para un mal que sigue dañando gran parte de la economía, sobre todo la pequeña industria en la cual trabajan millones y millones de personas de nuestra comunidad.
El índice general de desempleo en Estados Unidos, que en abril había subido el 14%, ha ido disminuyendo desde entonces y se sitúa por ahora en el 6.7%. Muchos economistas coinciden que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen siguen siendo bienvenidas y necesarias.
Hay millones de personas que, pues, obviamente están esperando este paquete de rescate con muchas ansias porque no han pagado sus rentas, porque no han podido pagar sus hipotecas y se espera que los niveles de desalojo se vayan a incrementar a partir del mes de febrero del año 2021.
La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dice que la crisis por la pandemia ha provocado que muchas familias inmigrantes reciban avisos de desalojo porque no pueden pagar sus alquileres.
En este momento de crisis estamos mirando la gran necesidad que tiene nuestra comunidad, ya que no califican para el desempleo, han perdido sus trabajos y lo económico, lo esencial que ellos necesitan para aportar a su familia, no tienen esos recursos.
El presidente electo Biden ha respaldado la aprobación de este rescate, aunque asegura que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas, sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio, es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Ayman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
2020, año en el que todo cambió. La crisis se fue gestando de a poco. El clímax de la tragedia en Estados Unidos consiste en más de 330 mil muertos y casi 19 millones de casos de COVID-19. Todo ello a resultas de un liderazgo incompetente y disfuncional en enero, mientras el juicio político y fascismo de Estado de Donald Trump transcurrían con normalidad, aparecían reportes confusos de una nueva cepa de coronavirus. Mientras, entre escándalos de corrupción, evasión fiscal, complicidad con terceros, obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles, y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Estaba arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada, y me dispararon. Y el gas, de frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19. Escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos, y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia, y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
...2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes en los campos de Alepo, Hama e Idlib, con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas, y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo, la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares, donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Muallim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020
fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la Ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Arazi, Span TV, Damasco.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones.
La gente ha comprado prácticamente 18 millones de pistolas y rifles y las municiones pues ya tampoco se encuentran. Este desabasto, no me cabe ni la menor duda, es debido a la pandemia. La gente entró en pánico y salió a comprar lo que encontraban para supuestamente defenderse.
La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución, que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad. Y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar al 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Mohandes. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
Un aproximado de 7 mil millones de dólares ha gestionado la administración panameña para el control de la pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
¿Cómo vamos a pagar nuestras deuda? ¿Cómo vamos a hacerle frente a todas las cosas que tenemos ahí aguardándonos en la zona bancaria que está aquí abajo? A esa gente que está perdiendo trabajo, que no tiene vivienda, que no tiene renta y que está haciendo lo posible por sobrevivir con 100 miserables dólares mensuales. Cuando la canasta básica está en $315 para 4 personas.
El modelo transitista vigente en el país parece querer ser extendido, a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales, a pesar de la caída del comercio mundial, dan cuenta de ello.
Perpetuar un modelo que en realidad no se basa en producción real, se basa simplemente en lo que se llama en economía extracción de renta o búsqueda de renta. Al final tampoco vemos que los proyectos de inversión extranjera tengan algo que ver con el desarrollo estratégico de sectores como, por ejemplo, el sector agropecuario.
Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año, a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La Secretaría de Gobernación Mexicana publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 para atender de forma integral las causas estructurales de la crisis en esa materia en el país. El mismo lo conforman 188 acciones puntuales agrupadas en objetivos prioritarios.
Agradecemos los ofrecimientos que nos hace tanto la Comisión Interamericana como Naciones Unidas para la cooperación, sino que queremos también estar abiertos al escrutinio internacional. Queremos rendir cuentas a los organismos de derechos humanos en nuestro país, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, pero también estar bajo el escrutinio de los organismos internacionales, lo cual nos ayudará también a ser más diligentes en el cumplimiento.
Según el documento, la violencia de género, migración, seguridad, salud y las agresiones contra activistas y defensores son algunas de las temáticas más comunes de las violaciones a los derechos humanos en México.
Los feminicidios van al alza en todo el continente y en nuestro país han aumentado drásticamente en número
tras el confinamiento por pandemia por COVID-19, pasando de 7 feminicidios diarios en 2019 a 11 en 2020. De hecho, este hecho cuestiona seriamente el proyecto democrático que está fallando en el cumplimiento de la protección de las mujeres y las personas feminizadas asesinadas solo por su condición de género.
Son casos cotidianos de gente común y corriente que ha sido víctima de violación a sus derechos, pero que si la sumas es parte de una política que violentó los derechos humanos dentro del periodo neoliberal bajo un régimen de narcoestado policíaco militar.
A inicios del 2020, Human Rights Watch dio cuenta del empeoramiento de la catástrofe humanitaria que vive México, en tanto que activistas denuncian que la situación no ha mejorado en medio de la pandemia.
La impunidad es el hilo histórico que lleva de la mano las violaciones a los derechos humanos. Todavía hay una deuda muy importante de parte de nuestro gobierno, pero tomemos en cuenta también que fueron 40 años que se gestó este narcoestado policíaco militar y van 2 años prácticamente de que se está desmontando.
El gobierno de México espera que el reto de su programa de derechos humanos sea la implementación que inició el 11 de diciembre, bajo observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades federales. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Con la llegada de la Navidad y el comienzo del Año Nuevo, siempre se respira un ambiente animado en las regiones donde los cristianos conviven con los musulmanes. Sin embargo, este año la Navidad transmite un ambiente diferente a los anteriores.
Estoy muy alegre de visitar este país y estoy disfrutando mucho. Quiero desear una feliz Navidad a los iraníes y a todo el mundo, si bien estamos en tiempos de pandemia. Espero que todos muy pronto, en el 2021, tengamos buenos momentos y felicidad.
He pedido hace unos meses a mi madre, por lo que no festejamos este año. He venido con mi esposa a dar un paseo por las calles y para cambiar nuestro estado de ánimo. Espero que este año sea bueno para todo el mundo, libre de enfermedades.
Aunque las emociones y el espíritu navideño se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, los fieles cristianos no renuncian a celebrar esta importante festividad y los rituales de Año Nuevo. Y los musulmanes también, con fotos y selfies frente a las tiendas de adornos navideños, quieren compartir esta alegría con los cristianos.
Felicito la Navidad y el Año Nuevo a mis compatriotas cristianos y a todo el mundo. Vinimos a dar un paseo y tomar unas fotos. Espero que tengan un año feliz y muy pronto podamos superar esta situación generada por la pandemia del coronavirus.
Por la pandemia del COVID-19, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, del gobierno y de los médicos es festejar estas fechas solo con el núcleo familiar, con los convivientes, es decir, con quienes se habita en la misma casa. La mayoría de los cristianos iraníes residen en las ciudades de Teherán, Isfahán, Urmia y Shiraz.
Las fiestas de este año de Navidad y Año Nuevo se celebran de forma diferente debido a la pandemia del coronavirus. No obstante, en cierta forma, su espíritu reina en las calles de Teherán, la capital, donde los cristianos pueden comprar todo lo que necesitan para festejar en sus hogares, deseando que el 2021 abra un nuevo capítulo en la lucha contra el virus. Samonica Chuy, Hispan TV, Teherán.
La dinamización en el sector construcción, la flexibilidad de las medidas restrictivas y el aumento del consumo interno ligado a la reapertura de casi el 100% de las actividades económicas están permitiendo una recuperación económica del Perú más rápida del esperado. El Banco Central de Reserva BCRP estimó que con la caída de menos del 4% del Producto Bruto Interno en diciembre, el país registrará una caída total de 11.5% en el 2020, mejor que el 12.7% estimado en el tercer trimestre del año. Julio Velarde, presidente del BCRP, anunció en conferencia de prensa virtual que, pese a la fuga de capitales ocurrida tras la vacancia presidencial, el Perú supo recuperarse durante los últimos meses del año. Y aunque las medidas tomadas por el gobierno para aumentar la recuperación de empleos permitieron el aumento del gasto público, este aún no llega a los niveles deseados para poder acelerar más el crecimiento económico. Para Jorge Carrillo, especialista en finanzas, esto se debe a la preocupación de los peruanos por una segunda ola, sumado a la falta de acuerdos para la llegada de la vacuna, lo que hace creer que la crisis continuará durante mucho más tiempo. El Banco Central de Reserva de Perú también fijó nuevas proyecciones para el 2021. Estas aseguran que si el país continúa bajo el mismo rumbo, el crecimiento del próximo año será de más del 10%. Todo parece encaminado para una rápida recuperación de la economía peruana en el 2021. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Radio oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la razón, Frasco, la pandemia nos hizo mejores, entrevista sobre la actualidad política. Les agradecemos por acompañarnos.
Algo va a pasar en los próximos días, ya sea mi asesinato o quizá un ataque, denuncia el líder de Hezbollah. Se acaba el año y llegan a la región dos submarinos nucleares cargados de misiles y no precisamente para lanzar juegos pirotécnicos de fin de año, claro está. 2021, ¿qué trae bajo el brazo o qué podría traer bajo el brazo? Yo y usted deseamos que nada malo, pero...
Mossad, la CIA y GIP son las inteligencias de Israel, Estados Unidos y Arabia Saudí. Están preparando un posible asesinato de mi persona. Acusa Seyed Hassan Nasrallah, el secretario general del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. El príncipe heredero de Arabia Saudí ha estado presionando a Estados Unidos e Israel para que lo mate. Según Nasrallah, todo es un plan diseñado para desestabilizar la región. Revela que los asesinatos como el prominente científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh o el teniente general Qasem Soleimani, caídos mártires este año, fueron órdenes de Arabia Saudí y de Israel a Estados Unidos. Sobre los últimos días de Trump en la Casa Blanca, alertó que se puede esperar todo, desde una guerra, un ataque o simplemente nada. Desde la semana pasada se reveló que dos submarinos nucleares estarían entrando al Golfo Pérsico, uno de Estados Unidos y otro de Israel, cargados de misiles como una muestra de poder contra Irán. Este 3 de enero, la muerte del teniente general Soleimani cumple un año. Trump dio la orden de que un dron lo asesinara. Irán ha tildado el hecho de un acto de terrorismo internacional y ha asegurado una dura venganza contra los criminales por el asesinato de la cara internacional de la resistencia.
Muchísimas gracias, así, porque hay que agradecer siempre a nuestro equipo, Megdi Yalali, el investigador en turno de hoy, que Iván Mosseini, el periodista en jefe que ya regresó de España, y Ali Maleki, el coordinador internacional, y a todo el equipo detrás de La Razón, ahí atrás de cámaras que usted no ve, pero que ellos hacen que usted lo vea. Y usted, que es el principal protagonista de este programa, porque al final pues usted hace las conclusiones. Director de un valioso think tank en Europa, referente incluso para Bruselas, análisis aplicado del tejido político mundial y el rumbo del dinero, eso es muy importante. Adrián Celaya, director de Kai Center, qué gusto y felicidades también. Describe y estudia perfectamente la telaraña en el mundo. ¿Cuál telaraña? Pues la telaraña del poder, cada ángulo de esa red oscura y pública a la vez. Maestría en inteligencia, Luis Torres, qué gusto también y muchas felicidades. Luis, comienzo contigo, feliz Navidad atrasada, un año nuevo de parte de todo el equipo, a ti Adrián y a ti Luis. Luis, comienzo contigo, ¿qué pasaría? A ver, vamos a empezar por ahí, ¿qué pasaría si matan a Hassan Nasrallah?
Muy buenas, Roberto. Feliz Navidad para ti también. Y como siempre, un placer compartir este espacio que nos ofreces. Gracias. Contigo. ¿Qué decir? ¿Qué pasaría? Probablemente a nivel estratégico no pasaría nada, porque surgiría un nuevo líder de Hezbollah. Entonces, en lo que implica la propia organización en sí misma, cortar la cabeza del líder no implica necesariamente que esa organización pierda sus capacidades. Lo que sí pasaría es que esto tendría consecuencias, muy probablemente en el incremento de una tensión, de una conflictividad directa entre Hezbollah e Israel. Y si me permites extenderme un poquito...
Por favor.
Perfecto. Nada, un poquito, Roberto. Me parece que las declaraciones del líder de Hezbollah dan para mucho análisis, son muy interesantes, porque tal y como Nasrallah relata lo que relata, lo que nos está diciendo es que Israel sería el actor ejecutor, Estados Unidos el actor que debería aprobar la actuación israelí, y Arabia Saudí sería el actor que presiona a Washington para autorizar las acciones de Tel Aviv. Con lo cual, los roles de cada país son indicativos de sus intereses y sus capacidades. Es decir, Israel, en tanto que actor ejecutor, demuestra más predisposición al conflicto directo contra sus enemigos en Oriente Medio. Arabia Saudí, en tanto que actor instigador, demostraría una falta de predisposición a entablar nuevos conflictos directos en más frentes en Oriente Medio. Y Estados Unidos, al recibir las presiones de Riad y al tener que aprobar ad hoc cada acción israelí, demostraría dos cosas: que muy probablemente la mayor parte de las actuaciones que son llevadas a cabo por parte de sus aliados en Oriente Medio, en el marco de la competición entre potencias regionales, son dirigidas desde Washington, y al mismo tiempo que debe sopesar cada acción agresiva contra sus enemigos regionales, lo que demuestra una falta de confianza en su capacidad para manejar las reacciones que puedan desencadenarse a raíz de estas acciones, con lo que Israel sería el actor más beligerante, Estados Unidos el actor más poderoso de la tríada, pero receloso de sus propias capacidades, y Arabia Saudí el actor más débil del sistema.
Mira, sí, esa era la otra pregunta, porque parecería ser que Estados Unidos como el soldado, ¿no? De hecho, dijo Nasrallah que lo ejecutó Estados Unidos, por ejemplo, el asesinato de Soleimani, pero que prácticamente el deseo fue de Arabia Saudí y de Israel. Si es así, ¿no lo entenderías esto como un guiñito, un guiño de ojo como para Biden, como para que ir suavizando las cosas?
Efectivamente, de hecho... Eso es lo que todos, yo diría, esperamos, porque hasta el momento, Roberto, y aquí lo hemos analizado en infinidad de ocasiones, ¿qué hemos visto en los últimos dos años especialmente? Un aumento de la dinámica conflictiva, principalmente entre Estados Unidos e Irán, y por extensión con sus aliados, con sus proxies regionales. Y en muchas ocasiones, aquí en este programa, hemos visto que los designios o la línea política de la administración Trump, del núcleo político de su administración, confrontaban con los intereses del Pentágono. Y en este sentido decíamos, el Pentágono representa mejor los intereses estratégicos de Estados Unidos buscando una vía más calmada, más negociadora, que la propia administración Trump, que solo sujeta a sus propios intereses y no a los del país, apostaba por una línea más conflictiva. Entonces, sí puede ser un guiño, y yo creo que es un guiño que esperamos todos, que todo vuelva al cauce de la negociación.
Bien, sí, porque ya no hubo muerte América, esas palabras. A ver, Adrián, antes de entrar a esto, imagina por favor el escenario, ya sea un dron, como el que utilizaron contra Soleimani, un espía, un misil, robots, como dicen que fueron los que mataron al científico nuclear de Irán, sea lo que fuere, que Hassan Nasrallah muera. Imagínate, ¿cuál sería la reacción de las fuerzas de Hezbollah? ¿Cuál sería la reacción de las fuerzas afines de Hezbollah en la región? ¿Y cuál sería principalmente la reacción del eje de la resistencia?
Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, porque precisamente si esas acciones de forma tan personalizada se adoptan, se toman, el objetivo es precisamente provocar seguramente una determinada reacción. Como ha dicho mi compañero Luis, seguramente el matar a una persona en concreto, por muy relevante que sea, debilita a la organización a la cual pertenece, pero no de una forma sustancial. Y esto significa que el objetivo probablemente no es tanto el debilitar a esa organización cuanto provocar una reacción. Anda. Y efectivamente, por el contexto en el que estábamos, lo que estamos viendo es que son fundamentalmente los gobiernos de Israel y de Arabia Saudita, como consecuencia de su propia debilidad estructural, de su miedo al futuro, los que han intentado durante todos estos años constantemente provocar reacciones, realizar actos provocativos que intenten generar un estallido regional, y no lo han conseguido hasta ahora. Bueno, habría que ver, en ese momento las fuerzas del eje de la resistencia tendrían que medir muy bien cómo reaccionar. Seguramente no sería una reacción inmediata, que eso es lo que los atacantes estarían buscando. El tiempo corre en contra de ellos. Ellos lo saben y están intentando provocar el conflicto y hacer estallar Oriente Medio antes de que el tiempo vaya excesivamente en contra de ellos, como consecuencia de esa progresiva retirada estratégica de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el eje de la resistencia actuaría como ha venido haciendo últimamente, con la suficiente frialdad, a pesar de esas constantes provocaciones que ha habido contra Irán y contra Siria y contra Líbano.
Bien. A ver, primero explícame por qué Israel y por qué Arabia Saudí, Luis, quieren matar a Nasrallah. ¿Qué significa para ellos? Y dos, bueno, pues esto ya me lo explicaste, bueno, te lo pregunté, pero no me lo explicaste tanto. ¿Por qué no es Estados Unidos directamente, sino que Estados Unidos prácticamente estaría obedeciendo a estos dos con su gran poder militar?
Perfecto, Roberto. También completamente de acuerdo con las palabras del compañero, Nasrallah en sí mismo no representa un sujeto peligroso, o no más que otro cualquier líder de una organización que amenace los intereses estratégicos de Arabia Saudí e Israel. Pero lo que sí que representa un peligro para estos dos actores es la organización en sí misma, Hezbollah, con lo cual cualquier actuación que pueda iniciar una escalada en la conflictividad contra Hezbollah, que pueda resultar en la implicación más directa de Estados Unidos, es beneficiosa tanto para Riad como Tel Aviv. Esa es precisamente la reacción que se estaría buscando. Más en el momento actual, también en muchas ocasiones hemos hablado de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro, especialmente en los últimos dos años en la región de Oriente Medio. ¿Qué ha conseguido Teherán y sus aliados regionales? El desarrollo exitoso de una estrategia de guerra simétrica plasmada en victorias en escenarios de proxy war en Siria, en Yemen, en Irak, donde Hezbollah, Ansarollah o las milicias chiíes e iraquíes han ganado poder y capacidades militares. Esto evidentemente es contrario a los intereses de Arabia Saudí y de Israel en una competición por el poder regional que se desarrolla entre todos estos actores. Entonces, es evidente que Tel Aviv y Riad buscan siempre una mayor implicación de Estados Unidos, y esto lo buscan provocando ataques contra los enemigos de Israel y Arabia Saudí que motiven precisamente una reacción desproporcionada por su parte.
Oye, en la escala del 1 al 10, solo contéstame el número, ¿qué posibilidad hay de que maten a Nasrallah?
Depende de muchos factores, Roberto. Me voy a mojar poco. Yo diría que un 4.
Un 4, perfecto. A ver, antes de entrar a la pregunta, ¿qué número le pones Esto parece un programa de concursos, ¿no? Pero no, es en serio. Del 1 al 10, ¿qué posibilidad hay de que lo maten? Porque es Narrolá el mismo que está diciendo, me van a matar. A ver, Adrián.
Sí, un 3.
Un 3, perfecto. Bueno, a ver. ¿Por qué? Dos cosas. Es muy importante, dijo Luis, que hay, está muy jugoso todo lo que dice Narrolá. Yo te pregunto, Adrián, ¿por qué hoy? Y además dice Narrolá que no tiene ninguna evidencia, dice todo, te leo textualmente lo que dice Narrolá, todo lo que se dice sobre los planes para asesinato se basa en análisis lógicos, pero no en información palpable. Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué hoy? ¿Por qué lo está diciendo hoy? Y dos, te cambio ahora la pregunta, Adrián, ¿los extremos no son necesarios? Por ejemplo, si Hezbollah desaparece, Israel ya no podría victimizarse ante el mundo ni tendría pretexto de nada. Mientras esté Hezbollah, Israel puede continuar con su eterno discurso del holocausto y el peligro de su existencia. Y en conclusión, pues más dinero del holocausto y más dinero para las fábricas y más dinero para tecnología de armas y el negocio sería redondo. Al fin y al cabo, los sionistas, los judíos millonarios, los sionistas poderosos no viven en Israel.
Bueno, vamos a ver, comenzando por esta segunda cuestión. Yo creo que Israel, vamos a ver, para entender esto hay que situarse en el posicionamiento estratégico no tanto de los israelíes, que tienen, evidentemente, son, como todos los pueblos, pues hay personas buenas, malas, y que aciertan y que se equivocan, ¿no? Pero en el posicionamiento estratégico del gobierno de Israel es un posicionamiento a la vez milenarista, diría yo, y un posicionamiento estratégico, digamos, que tiene una sensación de estar ante un precipicio. Ante el precipicio que supone el hecho de que Estados Unidos, que ha sido su aliado, ha sido el gran aliado que le ha permitido mantener una posición firme en Oriente Medio, ese aliado va perdiendo posiciones en el mundo. Entonces, tanto Israel como una situación parecida hasta el gobierno de Arabia Saudita tienen la sensación de que el tiempo va en contra de ellos como consecuencia de esa retirada progresiva de Estados Unidos. Y en ese contexto llevan años intentando provocar un conflicto regional. Argumentos para provocar ese conflicto regional los van a seguir provocando ellos mismos, es decir, no necesitan un Hezbollah que realice determinadas actuaciones. Hezbollah puede ser llamativo por su propio potencial, no solo por las actuaciones concretas que realiza, pero es que es Israel por sí mismo el que constantemente está provocando a través de actuaciones con respecto a Irán o constantemente, por ejemplo, en Siria está intentando constantemente provocar reacciones.
Perdón que te interrumpa, pero Narrolá, si estuviera aquí, te diría lo contrario. Te diría, Israel no quiere ningún conflicto porque sabe que perdería con la lluvia de misiles desde Hezbollah y desde Líbano. ¿Cómo contestarías a Narrolá ahí?
Bueno, claro, es que Israel no cuenta con Israel. Israel cuenta con un conflicto en el que arrastre a Estados Unidos. Ah. Esa es la gran apuesta de Israel, evidentemente.
Bien.
Entonces, por eso el tiempo va en contra de Israel, porque las posibilidades de implicar a Estados Unidos en una guerra regional Oriente Medio son cada vez menores, a medida que Estados Unidos se va retirando. Y eso es lo que le hace para Israel y para Arabia Saudita cada vez más urgente provocar ese conflicto, ¿no? Entonces, no creo que la falta de Narrolá, un debilitamiento de Hezbollah en sí mismo fuese suficiente para generar un gran cambio estratégico en el posicionamiento de Israel. Tiene distintos frentes en los cuales continuaría intentando provocar este tipo de situaciones. Vamos a ver, con respecto a las declaraciones, ¿por qué en este momento? Hombre, yo sí creo que estamos en un momento crítico. Sí, como el mismo Narrolá ha dicho, no se puede decir que vaya a pasar algo o que no vaya a pasar, no hay seguridad, pero sí que en estas semanas, hasta que culmine el proceso presidencial en Estados Unidos, que recordemos que legalmente está sin culminar, a pesar de que la sensación es que va a ser Biden como consecuencia del resultado electoral, pero hay impugnaciones, hay una discusión política, el proceso no se va a cerrar probablemente hasta el día 20. Entonces, hay una gran tensión dentro del propio de Estados Unidos alrededor de este tema, y son las tensiones internas las que han provocado que Estados Unidos, especialmente durante la presidencia de Trump, tome decisiones agresivas en Oriente Medio. Entonces, durante estas semanas, objetivamente es un periodo peligroso, aunque, como dice el propio Nasrallah, no podamos asegurar que vaya a pasar nada. Hay que tener en cuenta dos cosas, comparando lo que es la presidencia de Biden con la posible presidencia de... la posible presidencia de Biden con lo que ha sido la presidencia de Trump. Porque los procedimientos geopolíticos son radicalmente distintos. Aunque en la práctica quizás no, esto no se note tanto, ¿no? Radicalmente distintos porque con respecto a Trump podemos decir dos cosas. Tenía un posicionamiento básico de retirada del mundo en base a la America First. Un posicionamiento geopolítico de retirada del mundo, que esto seguramente es muy positivo para el mundo, pero a la vez unas relaciones muy, muy directas con los gobiernos de Israel y de Arabia Saudita que le llevaban a implicaciones concretas y a agresiones concretas en Oriente Medio. En Biden es al contrario, es decir, seguramente no tiene estas implicaciones con Israel y con Arabia Saudita, esto le va a llevar probablemente a mejores relaciones en concreto con Irán, pero sin embargo es parte de un lobby mucho más agresivo y que apuesta, y ya lo ha dicho durante estos días con claridad, porque Estados Unidos vuelva a recuperar su peso en el mundo, y esto ya lo vimos en la época de Obama y de Bush, esto significa guerras y agresiones en la medida en que esto, sea necesario. Muy especialmente, porque esto es un tema que se interpreta de forma distinta según, facciones, si es la facción, digamos, Hillary Clinton la que se acaba haciendo con el control, que este es el peligro seguramente más directo que puede venir del gran peso que puede poner, que puede tener Kamala Harris en la nueva administración, que recordemos es una persona claramente vinculada a este ala beligerante, belicista de Hillary Clinton, ¿no?
Bien, ella quería... Me acuerdo en una entrevista, muchas entrevistas, quería dispararle a Irán, Hillary. Bueno, a ver, el Día de los Reyes Magos, Adrián, el 6, ese es donde va a empezar todo el proceso caótico ahí, porque es cuando validan la elección. Bueno, yo te pregunto, Luis, dos cosas. Una, rapidísimo, para completar lo que estaba diciendo, la pregunta que le hice a Adrián. ¿No crees que Israel y la resistencia son utilizados de alguna forma por los corporativos mundiales de armas de Estados Unidos, del Reino Unido, de Rusia y de China para vender sus armas para que se defiendan unos de otros? Imaginemos que ese balance se cae, pues las fábricas de armas de Estados Unidos, Europa, Rusia y China podrían irse incluso a la quiebra. ¿Qué me dices de esto? Rápido, porque hay otra pregunta más importante.
Que esto es evidente y lleva sucediendo desde los años 70 en Estados Unidos. Alguna vez aquí también hemos hablado de la Weapon Dollar Petrodollar Coalition, que precisamente está muy interesada en generar conflictos para vender armamento a las partes en conflicto y especialmente está interesada en generar conflictos en la región de Oriente Medio, pues sí, porque así se produce escasez de petróleo, que también les viene bien.
Bien, gracias. Ahora sí, hablando de Soleimani Nasrallah, y ya lo contestó, fíjate, por eso tiene su think tank, ya lo contestó Adrián, quiero preguntártelo a ti. Quiero que escuches los siguientes elementos. Uno, se acerca el aniversario de su martirio de Soleimani. Dos, Irán ha asegurado una dura venganza. Tres, los misiles iraníes que vimos destrozar la base de Estados Unidos, dice Irán que eso solo fue una pequeña bofetada, que la venganza está por venir. Cuatro, también Irán prometió la venganza de la muerte de la mente maestra del programa nuclear, el científico Fakhrizadeh, que pues ya se le están acumulando las venganzas. Cinco, hace unos días se filtró que han llegado dos submarinos nucleares al Golfo Pérsico como muestra de poder contra Irán para que no se le ocurra realizar la venganza. Seis, Donald Trump tiene escasos 20 días para hacer algo. Siete, Nasrallah dijo que todo se puede esperar de Donald Trump en estos 20 días. Dijo textualmente que Trump está en un estado de locura. Ahora, une todos estos elementos y dime si hay por qué preocuparse o no hay nada por qué preocuparse en estos 20 días, por favor.
Hay por qué preocuparse, pero no tanto en función de lo que pueda hacer Teherán, sino más en función de lo que puede hacer la administración Trump. En realidad, en todos estos años de incremento de la conflictividad entre ambos actores y en los escenarios de proxy war, Irán se ha comportado como un actor más racional que Estados Unidos y siempre ha tendido por una vía negociadora, dando respuesta a las acciones agresivas sin cerrar la puerta al marco del acuerdo nuclear. Mientras que Estados Unidos, mediante la puesta en marcha de la política de máxima presión y el desarrollo de proxy wars, no ha atendido, o sea, se ha alejado precisamente de esta vía negociadora en contra de sus propios intereses, ya que precisamente esta escalada conflictiva solo ha demostrado su incapacidad para obtener victorias.
Gracias, Luis. Gracias, Adrián. Gran programa. Gracias. Felicidades. Feliz año. En la poesía hay varias sinfonías. Una capa musical de la consonancia de los sonidos, de las letras. Una coherencia estética, sería la segunda, en la composición y el significante. Y creo la tercera, la obra maestra que usted hace de la mano del poeta. Esa donde usted puede viajar, no solo es obra del poeta, sino también del que esté dispuesto a ver y crear con el arte del artista, el artificio más bello de la imaginación personal al enfrentar.